es un símbolo de continuidad. Pienso que este es el contexto en el que cabe interpretar cabalmente este nombramiento. Continuidad con la política educativa diseñada en el año 82, que han llevado adelante tanto José María Maraval como Javier Solana. Con ambos comparto la convicción de que reformando la educación, extendiendo la educación, estamos poniendo las bases de un país más moderno.
El señor Roldán es auténtico. Y está en la cárcel. Está en la cárcel y será juzgado en España por corrupción. El gobierno confía en que la acción de la justicia acabe demostrando que la actuación del señor Vera se ha desarrollado siempre de acuerdo con las normas del Estado de Derecho y, por tanto, acabe probando su inocencia.
Lamentamos que ese comportamiento ejemplar de los ciudadanos no se haya visto acompañado de un comportamiento semejante por parte del gobierno. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta.
Tenemos la convicción de que ha sido ETA y los datos que les he dado me parece que no dejan rastro de duda alguna. Es un atentado que viene a interrumpir 9 meses sin actuaciones violentas por parte de ETA. Es un atentado, repito, que interrumpe, que rompe el alto el fuego permanente que ETA decretó hace casi 9 meses. No había ningún indicio de que esto pudiera ocurrir.
Gracias a los que me habéis votado y gracias también a los que habéis votado a Carmen Chacón. Gracias a todos, compañeros, por vuestra participación. Gracias de verdad.
En septiembre dejaré mi escaño en el Congreso y volveré a mi universidad. 21 años, 21, que son muchos, menos de los que algunos habéis dicho. No llevo 30 ni hice la Constitución, ¿no? Llegué en el 93.
Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Mariano Alonso.
Pues se va a Rubalcaba. No es una gran novedad porque es evidente que dejaba de ser secretario general del PSOE, pero se ha anunciado que en septiembre renuncia a su escaño y, por tanto, ya no hay Rubalcaba en la política y dice que vuelve a la universidad.
Yo creo que a la universidad, no sé, le queda poco tiempo, ¿no? Desde que se jubilan antes, además, los catedráticos, bueno, no sé si es catedrático, es doctor en química, pero no, ahora mismo no sé si tiene cátedra.
Creo que no.
Pues profesor. García Entonces, Domínguez, creo que está aquí. Sí. Usted se acaba de manifestar.
Yo también lo creo. Sí, no sé por qué
está aquí. Sí, pues es profesor, efectivamente, de químicas, que es su especialidad. 21 años, hombre, alguno más en lo que es la política, pero sí es cierto, 21 años, más o menos un cuarto de siglo en la primera línea.
Y no sé, yo no sé si tenemos que hacer el obituario de Rubalcaba, que por cierto ha dicho, ya lo dijo el otro día, que en España se entierra muy bien a la gente, cosa que no siempre es cierta, ¿eh? Yo no creo que siempre se entierre bien a la gente, pero el obituario de Rubalcaba, claro, puede ser muy prolijo, porque ha estado en muchas cosas, ¿no? A mí lo que me ha sorprendido es que en el que le hacen ya en el diario El País afirmen que nunca fue un hombre del aparato del partido. Hombre, yo diría que si Rubalcaba no ha sido un hombre del aparato del partido es que no ha habido ningún hombre que haya sido del aparato del partido, porque desde luego lleva ahí desde el 90 y tantos, o sea, en puestos, en fin, de relativa relevancia y de mucha relevancia. Y bueno, sinceramente no me parece que no sea un hombre del aparato, ¿no?
No parece.
No sea Pepe.
Esperadme un momento, ahora lo hablamos.
No, I won't.
Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a El Búho, un espacio para la reflexión y el análisis en Radio 4G siglo XXI. Jueves 26 de junio, Mariano Rajoy se ha reunido con Obiang en Guinea tras intervenir ante la Unión Africana y eso ha generado polémica. El Parlamento de Cataluña ha aprobado este jueves una resolución para solicitar un referéndum sobre la monarquía y eso ha generado polémica, pero hoy Rubalcaba ha anunciado su adiós definitivo y ha generado muchos elogios, entre ellos los del presidente del Congreso, Jesús Posada, y de diputados del Partido Popular. El todavía secretario general socialista volverá a dar clases de química en septiembre, su oficio anterior a la política, donde lo más de lo más, y lo dice quien ha sido vicepresidente del gobierno y líder de la oposición, es ser diputado.
El mayor honor que puede tener un político, el mayor, es ser diputado. No hay otro más importante, no hay otro puesto más relevante, no hay otro puesto más importante, no hay otro puesto más gratificante, y por tanto han sido 21 años de un honor para mí, que a los que pongo fin ahora. Me quedaré de secretario general hasta que el Congreso decida el nuevo nombre y voy a seguir de secretario general y por tanto seguiré de presidente del grupo parlamentario. Por tanto, si hay plenos extraordinarios, pues haré lo que me toca. Pero es verdad, reitero que este es el último pleno ordinario.
También sigue generando polémica que eurodiputados vinculen sus fondos de pensiones a SICAV, las sociedades prácticamente exentas de tributación, algo que, como saben, le ha costado el puesto al hasta ayer líder de Izquierda Unida en la Eurocámara, Willy Meyer. Hoy opinaba Rosa Díez, que incurrió en la misma práctica, el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y el del Partido Popular, Vicente Martínez Pujalte.
No es irregular, ni es más ventajoso para el diputado, en este caso, que estuviera registrado como una SICAV o como un fondo de pensiones. El fondo de pensiones en toda Europa cotiza al 0% y las ICAPs cotizan poco, pero cotizan.
Ellos verán cuál es su valoración de la SICAV. De hecho, todos las apoyaron en este Congreso de los Diputados, salvo nosotros, y ellos verán también si el dinero público está para invertirlo en esos modelos de, en mi opinión, elusión fiscal.
Una decisión que tomó el señor Meyer en base a la hipocresía que supone criticar sistemas de ahorro que uno utiliza.
Y de retribuciones también queremos hablar esta noche en El Búho, tras los datos de la realidad salarial que hemos conocido esta semana. La proporción de sueldos iguales o inferiores al mínimo se ha duplicado en nuestro país desde 2004, mientras el vicepresidente económico saliente de la Comisión Europea, Olli Rehn, asegura que ahora, justo ahora, no es el momento de hacer recortes excesivos y agresivos. De ello hablaremos con el catedrático de Política Económica, José Carlos Arias.
El Búho, con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez nos habíamos quedado dilucidando si Rubalcaba ha sido o no un hombre del aparato. En opinión del diario El País, no lo ha sido, del aparato del PSOE, ¿se entiende?
Yo creo que es el diario El País el que ha sido del aparato del PSOE, o el aparato del PSOE del aparato del país. En cualquier caso, es complicado o ha sido complicado hacer política en España hasta ahora sin formar parte de algún aparato. Es decir, no creo que sea una rara avis Rubalcaba. Rubalcaba, naturalmente, que ha sido del aparato del PSOE. ¿Cómo no vas a ser del aparato del PSOE si estás durante 20 años ahí?
Aparato es un término peyorativo.
Yo creo mucho, tú sabes, por mis orígenes ideológicos, yo creo mucho en los aparatos. O sea, yo no tengo esa visión adánica de los partidos como asambleas de facultad. O sea, yo no tengo en mente a Pablo Iglesias cuando pienso en organizaciones. Pablo Iglesias II, cuando pienso en organizaciones políticas. Yo creo mucho en el aparato y no me parece nada despectivo ni peyorativo hablar en términos de hombre del aparato. Era del aparato, pues muy bien. Los aparatos han dado de todo, han dado políticos nefastos y grandes estadistas. Al margen de esa terminología, yo creo que Rubalcaba forma parte de una generación que se va. No solo se va Rubalcaba, se van los de su quinta. Y los de su quinta son los políticos de todos los partidos, pero bueno, estamos hablando del Partido Socialista. La gente que hizo la transición desde la izquierda institucional, desde la socialdemocracia, y esa gente tenía un rasgo común, un rasgo que los distinguía particularmente. Y es que, aunque solo fuera por razones de tipo biológico, tenían muy en mente la historia reciente de España. Y la historia reciente de España, la historia moderna de España no es particularmente, admirable. Es una historia muy crispada, muy rifeña, muy muy guerra civilista, muy cainita. Y eso
la historia anterior a los años 70.
Sí, entiende. Bueno, hablo de la España, de la España moderna y contemporánea, ¿no? Entonces, si tú coges la historia de España desde, por utilizar una fecha emblemática, desde 1812. y recorres todo el siglo XIX y todo el siglo XX hasta el último tercio, hasta la actual España democrática y la Constitución tan denostada, es una historia terrible, ¿no? Es una historia de una historia a obviar. Y esa gente tenía clara esa historia. Entonces supo combinar una cierta radicalidad en las formas políticas, en el mensaje, en la escenificación mediática, con una moderación de fondo. Y eso fue importante. Es decir, recuerda que, por ejemplo, Felipe González era una persona que admiraba a Margaret Thatcher. Y lo decía en sus conversaciones privadas. Siempre la admiró.
Y a Helmut Kohl era, bueno, uno de sus partners políticos. Helmut Kohl, el líder conservador alemán, ¿no?
Pero fíjate que todas las extravagancias, también con una componente teatral notable, de la izquierda francesa. Estoy pensando en Mitterrand, el gobierno de la Unión de la Izquierda. Todos aquellos gestos gochistas que resultaron bastante inútiles. El PSOE tomó muy buena nota de todo aquello y no ocurrió en esos errores. El PSOE tuvo una conducta razonablemente sensata de instalar en España el estado del bienestar, acortar el diferencial que teníamos en relación al resto de Europa, pero siempre desde posiciones prudentes. Enterró la guerra civil, supo enterrarla, es decir, algo que todavía, en fin, después Zapatero se encargó de desenterrarla. Es decir, la nueva generación, que no tiene nada que ver con Rubalcaba, es esa generación de los treintañeros, los hijos de Zapatero y el propio Zapatero, han hecho una crítica implícita, hicieron una no tan implícita, a veces explícita, a esa generación, acusándola de paniaguada, acusándola de tibia, acusándola de excesivamente moderada, pero yo creo que esa generación en el fondo fue muy sensata y es yo creo que se va a agrandar con el tiempo la herencia de la generación de Rubalcaba. Y no estoy pensando solo en la izquierda, ¿eh? Ahora mismo nos toca hablar del PSOE porque el que se jubila es Rubalcaba, pero creo que la derecha hizo un ejercicio de sensatez, de prudencia y de patriotismo, me atrevería a añadir, exactamente equiparable.
Pero Rubalcaba, precisamente, es uno de los pocos supervivientes de la vieja guardia del Partido Socialista que ha seguido ahí con una actividad, con una responsabilidad, e incluso ha llegado a secretario general, mientras que los demás fueron apartados y, en fin, ninguneados por Zapatero, ¿no? Que, como contaba hace poco aquí mismo Joaquín Leguina, una de las primeras cosas que hace Zapatero antes de ser presidente del gobierno es eliminar a los felipistas, entre los que se encontraba o podría encontrarse Rubalcaba. Sin embargo, a Rubalcaba lo rescata, y yo creo que Rubalcaba, desde luego, se adapta igualmente a la nueva política del Partido Socialista que supone Zapatero, y que frente a esa herencia pragmática del PSOE de Felipe González, que combinaba un discurso más o menos radical con una política adaptada, una política realista, pues Zapatero introduce elementos de gran polarización y de sectarismo. Y estos elementos, bueno, Rubalcaba los acepta tranquilamente. Es más, en algún momento singular, antes, justo en esas jornadas del 11 al 14, ahí está haciendo valer su, bueno, ese momento, ¿no?, de los malos y los buenos, ¿no? Entonces, la figura de Rubalcaba...
Perdóname, Cristina, que te interrumpa. Lo acepta, hombre, vamos a ver, en ese momento, al quien manda en el Partido Socialista es Zapatero, y quien marca la directriz y la línea política es Zapatero. Por tanto, todo el mundo, no solo Rubalcaba, se tiene que adaptar y someterse a esas directrices. Ahora, ten en cuenta que cuando Rubalcaba toma el mando del Partido Socialista, hace algo muy notable que vamos a notar, valga el juego de palabras, que vamos a notar ahora mismo por su ausencia. Y me estoy refiriendo a que él tenía una idea de España muy clara, igual que la tenían los socialistas de su generación. Ellos pensaban que cabía todo tipo de centralización política y administrativa, pero la cuestión de la soberanía siempre la tuvieron clarísima. Estoy pensando en la gente del Pacto del Betis, del felipismo. Esa gente, hay que reconocerlo, creía en España y cree en España. Por tanto, cuando le vino al PSC con la historia del derecho a decidir, Rubalcaba dijo no. Y cuando llegó Navarro y le dijo, nosotros hemos aprobado nuestro congreso en el del PSC y nos hemos presentado en las elecciones catalanas con el derecho a decidir, Rubalcaba le dijo, no hay ningún derecho a decidir y no hubo derecho a decidir. La muerte política de Pera Navarro tiene que ver con esa cuestión, es decir, con la imposición por parte de Ferraz, y en concreto de en su día todavía secretario general, de decir, oiga, usted no se puede poner fuera del consenso constitucional. El PSC está forzado a estar dentro mientras yo esté aquí. ¿Cuál es el problema? Que a las 24 horas de salir Rubalcaba, no ha salido formalmente, pero en fin, de dejar de controlar las riendas de Ferraz, ya te encuentras con el PSC que vuelve a las andadas. Mi amigo Miquel Iceta ya ha declarado, el próximo secretario general del PSC, secretario general de facto en este momento, ya ha dicho que, por supuesto, ellos, el PSC, vindica de nuevo el derecho a decir. Pedro Sánchez, aspirante madrileño a la Secretaría General, hace 24 horas estaba en Barcelona, por cierto, con la mano derecha de Miquel Iceta, que es un alcalde del Baix Llobregat, en concreto el alcalde de Viladecans, que es íntimo de Iceta desde que estaban ambos en las Juventudes Socialistas, Carlos Ruiz, y Carlos Ruiz, es decir, el hombre, la mano derecha de Iceta, apoyaba la candidatura de Sánchez, que aterriza en Barcelona para decir que Cataluña es una nación. Yo pensaba que la nación de Sánchez era España y que él quería gobernar la nación española, pero no. La nación es Cataluña. Es decir, el PSOE ha tenido una posición clara en relación a la cuestión nacional, gracias, entre otros, a Rubalcaba y a la gente de su generación, y eso yo creo que no está garantizado en absoluto con el cambio en la directiva del partido.
Bueno, eso forma parte del fracaso de Rubalcaba. O sea, Rubalcaba se hace cargo de lo que queda después del paso de Zapatero. Que bueno, que también tengamos en cuenta que Zapatero le dio dos victorias al Partido Socialista en las elecciones, que esto es algo que naturalmente bueno, es algo que no es tan sencillo. O sea, ¿por qué triunfa Zapatero y Rubalcaba no? O sea, Rubalcaba consigue los peores resultados para el Partido Socialista. Esto es un misterio relativo, ¿no? Pero quiero decir,
hombre, que hay una pequeña crisis económica en medio, Cristina.
Sí, pero la crisis económica, evidente, bueno, pequeña.
Es ironía, ya.
Pero la crisis económica, precisamente, podía haber dado a Rubalcaba unos mejores resultados en las elecciones europeas de los que ha tenido el Partido Socialista.
Pues mira, yo es otra cosa que aplaudo a Rubalcaba. Rubalcaba tenía muy fácil hacer el discurso demagógico y populista de los Pablo Iglesias de turno. Es decir, empezar a hablar de ricos y pobres, de los de arriba y de los de abajo, y volver aquí a un en fin, rusismo bananero. No lo ha hecho. No lo ha hecho, Cristina. No lo ha hecho, y tú lo vas a ver ahora, cuando no esté Rubalcaba, te vas a dar cuenta, bueno, estoy hablando con un cierto paternalismo, creo que vamos a asistir a espectáculos. Yo me imagino al señor Madina en el Congreso de los Diputados montando numeritos lacrimógenos. Me lo imagino porque conozco su trayectoria política. Es decir, sé de su falta de responsabilidad y de su falta de seriedad.
¿Y creéis que hablará?
Rubalcaba no lo hizo, y yo aplaudo eso.
¿Creéis que el nuevo PSOE hablará de SICAPs y cosas parecidas?
No, de eso no.
Porque ya es una cuestión que le ha costado el puesto,
bueno,
a Willy Meyer.
Quien está Marina, claro que no va a hablar de eso es UPyD. El PSOE ya veremos, pero UPyD no parece muy interesada.
Bueno, ya ha hablado Rosa Díez. Rosa Díez ha dado una explicación. Rosa Díez, que recordemos que fue eurodiputada del Partido Socialista, ha dicho, lo hemos oído antes, la explicación, que el fondo de pensiones no tributa para nada y, sin embargo, la SICAP tributa algo. Bien, es cierto que muy poco, prácticamente nada, pero que no hay ninguna diferencia. En fin, es una polémica. Hemos dicho hoy en Twitter que nos íbamos a preguntar si el político moderno, el político de la era contemporánea, debe ser o debe vivir como un monje, porque, bueno, lo que le ha costado el puesto a Willy Meyer no parece, desde luego, un gran latrocinio o un gran abuso de poder, ¿o sí?
Bueno, no lo parece. O sea, es un fondo, es como si dijéramos un fondo de inversión. Lo que pasa que aquí influyen muchas cosas, entre otras, que en España las SICAV fueran vistas y utilizadas como instrumentos para eludir pagar más impuestos, ¿no? Una manera de pagar menos impuestos. Es todo legal, es todo correcto desde ese punto de vista, pero tienen ese estigma y por lo tanto, los mismos políticos que denunciaron ese tipo de instrumentos para la elusión fiscal, pues ahora se han encontrado con que ellos estaban ahí participando. Porque recordemos que UPyD también hizo bandera de acabar con, por ejemplo, el tema de cómo se compensaban las pensiones de los diputados en España. Y renunciaron, cuando tomaron posesión los diputados de UPyD, renunciaron por escrito a ese procedimiento, a ese sistema para de compensación de pensiones, ¿no?
Sí, pero Cristina, hay un dato que la señora Rosa Díez muy oportunamente ha olvidado mencionar. Cuando Rosa Díez era eurodiputada, porque es algo que acabó en 2009, el fondo de pensiones de los eurodiputados funcionaba del siguiente modo. Cada diputado aportaba, por ejemplo, 2 euros a su fondo de pensiones instalado en una SICAP en Luxemburgo, y por cada 2 euros que aportaba el diputado, el propio Parlamento aportaba 1 euro adicional de propina al fondo de pensiones del diputado. Por tanto, Rosa Díez, por cada 2 euros que aportaba ella, de sus modestos 10.000 euros que creo que cobraban al mes, el Parlamento Europeo aportaba 1 eurito más de gratis, para entendernos. Y además, las características peculiares que tenía ese fondo de pensiones, que no tiene nada que ver con el fondo de pensiones que tengamos los demás mortales, entre otros elementos, añadía la siguiente característica, llamémosla peculiar. Los fondos de pensiones lo que hacen es coger el dinero de la gente, de los inversores, de los depositantes, y lo invierten por ahí. ¿Qué pasa cuando tú inviertes dinero por ahí, por el mundo? Pues que o ganas o pierdes, generalmente. Así funciona el libre mercado. Según donde metas el dinero, ganarás y habrá unas plusvalías, y según donde lo metas, perderás. Y al final de la vida laboral de los eurodiputados, pues el saldo es lo que te llevas a casa. Muy bien. Las características que tenía ese fondo peculiar de la señora Rosa Díez, que está un poco amnésica estos días, o que se lee poco la letra pequeña de sus activos financieros, la característica era que si el fondo ganaba, no pasaba nada. Se llevaba el dinero el eurodiputado en cuestión. Pero que si el fondo perdía, el Parlamento Europeo le compensaba las pérdidas. Con lo cual, estabas incentivando a que el gestor del fondo se metiera en las operaciones más arriesgadas del mundo, porque no había problema. O sea, había un colchón de seguridad. Invertimos en un fondo malayo de pinos salvajes, sí. Si ganamos dinero, vale, y si lo perdemos lo va a poner Pepe García Domínguez y sus compañeros de Radio 4G con sus impuestos. No es muy elegante el asunto, ni es muy bonito. Es legal, sí, pero es que también es legal irte a un puticlub y tomarte 5 whiskies cada noche. Y si descubren a un diputado haciendo eso, seguramente lo obligarán a dimitir, sobre todo si tiene señora. Bueno, esto forma parte de una cierta hipocresía. Si eres de Izquierda Unida, parece evidente que tienes que irte a tu casa. Y si tienes una mínima elegancia moral, lo que tienes que hacer es decir, explicar esto que acabo de explicar yo, y a partir de ahí decirle a los votantes, pues ustedes mismos, pero yo sepan que yo participo de estos instrumentos financieros tan óptimos.
En cualquier caso, lo que parece, que es a mí el tema que me interesa, porque va un poco más allá de estos escándalos más concretos que van surgiendo, es que la política de la crisis y la política de austeridad ha traído consigo una exigencia de austeridad también hacia los políticos por parte de los ciudadanos. Y la cuestión es que no es solo en España, naturalmente. O sea, yo el otro día, buscando documentación para un asunto, veía en el Reino Unido, por ejemplo, en el año 2010, se planteó un pequeño escándalo porque, había diputados que estaban empleando a familiares como personal asistente, y a raíz de eso también hubo un escándalo porque los diputados, por ejemplo, iban en trenes en primera clase. Entonces había un viejo Tory que decía, hombre, es que yo voy en primera porque quiero trabajar, y estar en un vagón con 40 personas, con niños y tal, y con jaleo, pues me impide trabajar. Entonces,
quería aprovechar el trayecto, vaya.
Yo quiero aprovechar el trayecto porque me pagan para que trabaje. Pero
me parece un argumento muy razonable a mí.
No, pues desde su partido le dijeron que no. Dijeron, este señor ya está a punto de jubilarse y no entiende nada. Los diputados,
yo creo que lo entendía todo perfectamente.
Los diputados tienen que ir como todo el mundo y fastidiarse. O sea, tienen que ir como todo el mundo porque además así van a entender cómo vive la gente. O sea, el problema de la colisión entre las élites dirigentes, entre las élites políticas y los los ciudadanos, había que resolverlo por vías como ir en un tren en segunda, o aquí también se planteó lo de los aviones a Bruselas, no, que no vayan en primera, que vayan en turista, en fin, este tipo de gestos que realmente, hace 6 años nadie estaba planteándose este tipo de cosas, ¿no? Y ahora está generalizándose. Y de ahí la cuestión, ¿no? Si el modelo político que está surgiendo de las convulsiones de la crisis, el modelo de político que tiene que surgir es el modelo de clerical, monje, el monje que vive retirado, austero, etcétera, o no, o es el de antes. Y yo me temo que el modelo de antes está acabado, es decir, que ahora mismo esto va a continuar apareciendo y que los políticos...
Pero Cristina, hay una... Por un lado hay una dictadura de la opinión pública cada vez más férrea, más opresiva, dictadura además canalizada a través de los medios de comunicación, cada vez más también más calvinistas y más partidarios del fundamentalismo teatral, y que al final se traduce todo esto en una hipocresía absoluta, porque el diputado al que le fuerzas a ir en segunda después puede tener una vida privada absolutamente distinta, ¿no? Y además no me parece mal que la tenga. Decías, necesitamos políticos monjes. Bueno, pues entonces que vayan los monjes en las listas de diputados, pero conmigo que no cuenten. O sea, si el asunto va a consistir en humillar públicamente a los representantes de la soberanía popular y que tengan que ir ahí con mono en autobús y de pie, pues no sé qué ganamos con esto. Hay una especie de venganza fruto del resentimiento social que nada tiene que ver con la eficiencia ni con la racionalidad, porque se supone que en un país avanzado los cargos de mayor responsabilidad tienen que estar ocupados por gente muy cualificada y la gente muy cualificada tendrá que tener una retribución ad hoc. Me parece sensato. Ahora, sin embargo, si estamos animando, y en esto yo creo que los medios tenemos una enorme responsabilidad, a convirtiendo en chivos expiatorios de una crisis que parecemos no entender y que, desde luego, es enormemente compleja y sus responsables últimos y primeros tampoco, no son los políticos, necesitamos chivos expiatorios, pues bueno, al final se dedicará a la política el último desgraciado que no sirve para otra cosa. Pero claro, si te obligan a comer pan Bimbo, a ir en tercera, en los trenes,
tampoco,
etcétera, pues oye, claro, al final
tampoco,
va de esto el
tampoco,
asunto.
Tampoco podemos... No, lo que...
Cristina, muy breve.
Sí, no, que Paul Johnson, en uno de sus libros Tiempos Modernos, dice que hay dos tipos de revolucionarios, siempre ha habido, los clericales y los románticos. Y yo creo que estamos asistiendo a una especie de impulso revolucionario y de tipo clerical en este momento, en el cual los políticos que no se ajusten a ese modelo... van a estar
destinados. Van de cráneo.
Sí, exacto.
Hacemos una pausa y seguimos aquí en El Búho.
El Búho, con Mariano Alonso. Estás escuchando El Búho, con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez, hablando ahora de economía, porque lo cierto es que los datos de la realidad salarial en España que se han publicado son muy preocupantes y desde luego llevan a la alarma social, datos como que el 45% de los asalariados cobran menos de 18.000 euros al año, y para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al catedrático de Política Económica de la Universidad de Vigo, José Carlos Arias. Señor Arias, buenas noches y bienvenido al Búho.
¿Qué tal?
Usted es autor, además, con Antón Costas, de un libro fundamental en el relato de la crisis, de la gran crisis, de la gran recesión internacional, que es La Torre de la Arrogancia. Yo no sé cómo hay que interpretar estos datos, el que acabo de citar, de que el 45% cobra menos de 18.000 euros, o lo que se dice de que solo Rumanía y Grecia superan a España en peligro de exclusión en empleados. No sé si hay alguna exageración, o por el contrario, si se quedan cortos, o son exactamente ajustados a la realidad.
Bueno, parece que son datos exactamente ajustados a la realidad. Hay que interpretarlo como la consecuencia de un continuo de políticas y de concepción de cómo hay que salir de la crisis, que se ha repetido de un modo muy insistente, demasiado insistente, desde hace varios años, ¿no? Esta idea de que la manera de ganar competitividad es en un contexto, es verdad, cierto, ¿no?, en el que no podemos manejar el tipo de cambio, que estamos en una unión monetaria, ¿no?, que dificulta mucho las líneas de intervención interna, pues que en realidad lo que queda es reducir salarios y aguantarse, ¿no? Esto yo creo que tiene muchas connotaciones negativas, ¿no?, tanto en el corto como en el largo plazo. En el corto, porque, claro, si presionamos a la baja de un modo continuado a los salarios, y parece que está acreditado que solamente entre 2010 y 2012 bajaron los salarios reales en torno a un 12%, ¿no? Si presionamos de un modo continuado los salarios, no es raro que haya una ausencia de capacidad de compra, una insuficiencia de la capacidad de consumir, una insuficiencia en la demanda interna, que es el elemento central que nos ha acompañado durante todos estos años de crisis, ¿no? Pero además, yo creo que hay otro problema, y es que si insistimos tanto en que esta es la vía para ganar competitividad, la devaluación salarial, y la única vía, entonces nos olvidamos de que, en realidad, para ganar competitividad en los mercados internacionales hay cosas fundamentales que se están dañando seriamente en estos años, como es la inversión en cambio tecnológico, la inversión en formación, en base formativa de los trabajadores. Yo creo que todo esto diseña un horizonte que ya no es negativo para los próximos 2 o 3 años, sino que marca un horizonte preocupante, un horizonte más de medio plazo. Sí.
Y a todo esto, le decía, esta mañana nos desayunábamos con una entrevista del todavía vicepresidente económico de la Comisión Europea, el señor Olli Rehn, es decir, el hombre que ha estado en estos últimos 5 años al frente, por ejemplo, de la Troika, diciendo que ya no es el momento de hacer recortes excesivos y agresivos, justo ahora. ¿Qué le parecen estas palabras?
O sea, me parece que indica que algo está cambiando, que algo está cambiando en relación con estas políticas de sobreajuste, efectivamente, de obsesión por la consolidación fiscal. La consolidación fiscal era necesaria, ¿no? Porque no se puede tener un déficit público de un 10%, porque no se puede tener una deuda pública en crecimiento explosivo. Todo esto lo entiende cualquiera. Otra cosa es obsesionarse tanto con esto que no haya dejado márgenes para otro tipo de políticas, que es el grave problema, el grave error de la política económica de la Unión Europea de los últimos años, que ha traído como consecuencia el que Europa va mucho más retrasada que cualquiera de los grandes antagonistas internacionales, sea Estados Unidos, Japón o el Reino Unido. Europa, quiero decir, la Unión Económica y Monetaria, que va mucho más retrasada en la salida de la crisis, que hemos experimentado una segunda y muy dura recesión como consecuencia de lo que yo creo que ha sido una obsesión doctrinaria, ¿no? Haber llevado hasta el final una política, digamos, de ajuste fiscal a toda costa y caiga quien caiga. Yo creo que eso está cambiando, o sea, las consecuencias de esto están a la vista. Ahora hay una, por fin parece que efectivamente asistimos a la presencia de nuevo de brotes verdes, aunque mencionar esto de los brotes verdes puede asustar a más de uno, porque ya tuvimos una experiencia muy negativa hace 3-4 años. Con esto de los brotes verdes, pero ahora tenemos unos brotes verdes de crecimiento que, por ejemplo, fíjese, si no se cambia la política europea, es algo que no se dice suficientemente, este año la economía española tiene bastante fácil la reducción del déficit público según los últimos datos que conocemos. Pero el año que viene, el año 2015 y el año 2016, los objetivos para cumplir las reglas de déficit público del Pacto de Estabilidad y Crecimiento nos obligaría a un ajuste adicional de 38.000 millones de euros, que es algo equivalente a más del 3,5% del PIB, ¿no? Claro, esto mata brotes verdes. Si eso se lleva a cabo, esto sería letal para la salida hacia el crecimiento de una economía como la española o de otras economías europeas. Por eso, en este momento hay dirigentes europeos importantes, como por ejemplo Matteo Renzi, el presidente, que es un punto importante porque
el primer ministro italiano, sí.
Italia está a punto de dirigir durante el segundo semestre de este año la Unión Europea, ¿no? Y claro, quizá el tener un dirigente que ha salido fortalecido por casi prácticamente el único dirigente europeo gobernante que ha salido fortalecido de las últimas elecciones europeas, quizá genera unas condiciones políticas que no se han dado hasta ahora para... bueno, y la otra, naturalmente, digo, para cambiar la dirección de la política macroeconómica. La otra es que, claro, la Comisión Europea está en fase de recambio en este momento, que es, yo creo que básicamente lo que se entiende detrás de las últimas declaraciones tanto de Olli Rehn como del señor Barroso.
Buenas noches, José Carlos. El propio Olli Rehn, en esas declaraciones, en esa entrevista con varios diarios, entre ellos el diario El País español, decía hace unas horas que hay tres alternativas para salir del pozo, pozo en el que está la economía de la Unión Europea. Él decía, se puede acabar la recesión, pero hay crisis para largo. Y en esas tres alternativas las enumeraba y decía, más o menos lacónicamente, una fórmula sería crear inflación, pero Alemania se opone radicalmente. El norte, decía, de forma genérica se cita, pero es evidente que se estaba refiriendo a Alemania. No podemos, por tanto, crear inflación. Una segunda vía sería reestructurar la deuda de los países del sur, lo cual significa, en el román paladín, una condonación de la deuda a la que también se opondría Alemania y el norte en general. Y solo nos quedaría, por tanto, una tercera y última opción, que es el crecimiento. Crecer para, con el crecimiento, poder ir a un ajuste fiscal. La pregunta que yo le planteo es, teniendo las economías del sur, y en concreto, particularmente la española, eso que Richard Koo, el economista japonés, bautizó como una recesión de balances, es decir, una situación en la que todos los agentes económicos están enormemente endeudados y por tanto, en vez de intentar maximizar su beneficio o maximizar su utilidad, en el caso de los consumidores, lo que intentan es minimizar su deuda, es decir, una situación en la que parece ser que la política monetaria, por muchos estímulos que se ofrezcan, no sirve para nada, porque se suele decir eso de que se puede llevar al caballo al río, pero no se le puede obligar a beber. Es decir, la cuestión es cómo se puede, si se nos dicen la única alternativa es crecer, ¿cómo pueden crecer las economías del sur, dada su situación de endeudamiento crónico?
A ver, es la pregunta del millón, ¿no? Porque, de hecho, esto es lo que, de un modo un poco técnico, la gente que se dedica a esto, de esta cosa rara de la política económica, llamamos un trade-off, ¿no? O sea, un problema de interferencia total de objetivos. De objetivos de la propia política, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el crecimiento es un objetivo en sí mismo, ¿no? Y la reducción de la deuda es un objetivo en sí misma, ¿no? La reducción de la deuda significa, de algún modo, ¿cómo lo diría? Hay un proceso de el problema de una economía como la española es un proceso de desapalancamiento a medio hacer, ¿no? El desapalancamiento se ha producido hasta cierto punto en la deuda privada, pero no en la deuda pública, ¿no? El problema está en que hay que avanzar más en el proceso de desapalancamiento. Es inevitable avanzar más en el proceso de desapalancamiento, pero avanzar en el proceso de decir que tenemos que avanzar en el proceso de desapalancamiento más o menos equivale a decir que va a seguir habiendo restricciones al crédito, que es un poco uno de los elementos centrales que permite que se ha mantenido, ¿no?, durante todo el periodo de crisis, el mantenimiento de una fortísima restricción de crédito como no habíamos conocido seguramente en nuestras vidas, ¿no? El problema es que continuar con el desapalancamiento implica inevitablemente que continúe la restricción de crédito y la continuidad de la restricción de crédito hace muy difícil el crecimiento económico, ¿no? Por eso habrá que ser imaginativo, había que haber sido imaginativo hace bastante tiempo, pero hay instrumentos que prácticamente no se han utilizado en la propia Unión Europea. Por ejemplo, hay un instrumento muy potente que es el Banco Europeo de Inversiones, que ha jugado un papel totalmente secundario en todo este proceso, ¿no? Yo creo que utilizando este tipo de instrumentos podría jugarse, digamos, en este difícil equilibrio, en este difícil trade-off, un papel más positivo por parte de la propia Unión Europea y de las autoridades nacionales.
señor Arias, hola, soy Cristina Losada. Usted ha dicho hace un momento que la consolidación fiscal era necesaria, pero que no había que haberse obsesionado con ella. La cuestión, claro, es cuál es el límite entre lo necesario y la obsesión, ¿no? Por ejemplo, de hecho, se flexibilizaron los objetivos de déficit para España y para otros países, se flexibilizaron en algún momento, y ahora, al parecer, en el Consejo de la Unión Europea, que se va a celebrar mañana, parece que se va a hablar, se va a evocar en el comunicado final la flexibilidad en el cumplimiento de las reglas presupuestarias a fin de favorecer el crecimiento. Es decir, que podría haber nueva flexibilidad en relación con los objetivos de déficit para España, para Francia, que parece que es el país que más ha presionado. Pero bueno, la pregunta es, claro, ¿cómo se determina dónde está la frontera entre lo necesario y lo que ya es excesivo?
A ver, esa pregunta también es un poco complicada de responder. Haría falta papel y bolígrafo, ¿no?, para contestarla precisamente. Pero lo que sí es cierto es que, aludiendo a la política que ha habido, ¿no?, no sé si recuerdan todos aquellos que nos escuchan, la famosa polémica de los multiplicadores fiscales, que fue suscitada por el famoso documento, uno de los documentos más importantes que se publican en el mundo, del World Economic Outlook, del Fondo Monetario Internacional, de finales del año 2012, ¿no? En este documento, y a partir de entonces se produjo una literatura muy importante, ¿no?, sobre todo esto, quedó bastante claro a partir de este punto que el impacto de las medidas que se estaban llevando adelante para la consolidación fiscal era muy importante, el impacto negativo sobre el crecimiento económico. Es decir, había esta política se puso en marcha con la idea de que el multiplicador fiscal equivalía 0,5-0,7%, ¿no? Y los nuevos estudios revelaron que el impacto en realidad era del 0,9 hasta el 1,7%, ¿no? Eso quiere decir que, efectivamente, una política puesta de un modo inmoderado en esa dirección, lo que hace no solamente es dañar al crecimiento económico, es que convierte en imposible su propio objetivo, que es el de la reducción del déficit público. ¿Por qué? Porque al caer la actividad cae de un modo importante la recaudación y finalmente esto tiene un impacto sobre las propias cuentas públicas, ¿no? Un impacto negativo. De manera que yo creo que está bastante identificado ya en la literatura económica la existencia de este círculo vicioso, ¿no? ¿Qué habría que haber hecho? Hombre, habría que haber desarrollado una, es fácil decirlo a posteriori, pero es verdad que muchos lo han estado diciendo durante todos estos años, incluso organismos públicos, incluso de vez en cuando organismos que, como el propio Fondo Monetario Internacional, que acabo de decir ahora, a pesar de que, aunque sus dirigentes han estado insistiendo mucho en la consolidación fiscal a ultranza, muchos de los documentos técnicos que han ido publicando, como acabo de señalar, por ejemplo, por parte de su economista jefe, Olivier Blanchard, insistían en la dirección contraria, ¿no? Que tanta política de ajustes y de recortes estaba teniendo el efecto contrario al buscado, ¿no? Que era el de conseguir reducir la dinámica expansiva de la deuda, que efectivamente no se ha conseguido, ¿no? O sea, estamos en peores niveles de deuda pública, en niveles históricamente altos, a pesar de tanta política de ajuste, ¿no? Y haber conseguido una dinámica virtuosa de reducción del déficit público. No se ha conseguido, entre otras cosas, porque la propia política, en su exageración, llevaba dentro de sí misma, el anuncio de su fracaso.
José Carlos, en esa entrevista que mencionábamos antes de Luis Rende en El País, dice el ya excomisario, cito textualmente, el euro sigue ahí pese al tropel de profetas que auguraban su ruptura. ¿Usted se atrevería a profetizar la continuidad del euro dentro de, pongamos, 10 años?
No, dentro de 10 años es... no sé si hay alguien que se atreva, ¿no? Yo creo que la continuidad del euro en este momento está fuera de duda, pero no por nada que tenga que ver, creo yo, con los esfuerzos del señor Olli Rehn ni de la Unión Europea, sino con una determinada declaración y una determinada un determinado cambio de política de otro de otra institución de la que no hemos hablado hasta el momento, muy importante, que es el Banco Central Europeo, que se produce en el verano de 2012. A partir del momento en que efectivamente el señor Draghi se pone las pilas y se pone a trabajar y dice aquello de que haré todo lo que sea necesario, pero simplemente con esto que se llama persuasión moral, ¿eh? O sea, ni siquiera poniendo a trabajar los instrumentos de la política, sino con simple persuasión moral, yo creo que esto fue determinante para que en poco tiempo desapareciera el escenario que en ese momento, verano de 2012, era muy veraz, ¿eh? Era muy creíble de desaparición del euro. A ver, lo que nos espera en cualquier caso a las economías europeas, digamos que están en una expresión que se dice muy comúnmente, están saliendo de la UBI, sobre todo las economías periféricas, ¿verdad? O sea, estamos fuera de la UBI y ya no hay la amenaza del colapso que supondría el colapso que nos abriría un abismo cuyas consecuencias no acabarán, nunca llegamos a saber exactamente cuáles podrían ser, ¿no? El abismo de la desaparición del euro, eso en este momento ha desaparecido, pero nos espera un periodo de estancamiento, ¿no? Un periodo largo de convalecencia en planta, digamos, que no sabemos exactamente la duración que puede tener. Hay que recordar que ya llevamos desde el año 2008-2009, ya ha transcurrido mucho tiempo. Probablemente lo que tengamos para los próximos 3 o 4 años es un crecimiento anémico, crecimiento positivo, pero casi homeopático, con lenta reducción del desempleo. Probablemente en todo este entorno no sabemos muy bien los movimientos de todo tipo, algunos de ellos no económicos, ¿verdad? Porque los movimientos anti-europeos están creciendo, como sabemos de sobra, en todas partes. En fin, que son muchas los elementos que pueden aparecer sobre este debate que hace imposible hacer una predicción exacta. A corto plazo, el horizonte, en eso tiene razón el señor Olli Rehn, el horizonte de desaparición del euro ha desaparecido, pero desde luego yo creo que su mérito en todo eso ha sido escaso.
Pues estaremos pendientes a la evolución del euro y desde luego de la crisis económica y también de los salarios, que es como empezábamos esta conversación con José Carlos Arias, catedrático de Política Económica de la Universidad de Vigo, que se ha sumado hoy a las reflexiones en el Búho Radio 4G. Se lo agradecemos mucho. Muy buenas noches.
Venga, buenas noches.
Hasta luego.
Dios. Un saludo a todos. Dios.
Un saludo. Aquel famoso, aquello de Draghi, sí, fue...
Pero
haré lo que tenga que hacer, ¿no?
No, sí, haré lo que ha dicho José Carlos Arias, ¿no? Esto dijo, haré lo que sea necesario y créanme, será suficiente.
Y créanme, será suficiente.
Sobre todo, el créanme, será suficiente. Pero
créanme ya.
Un italiano del sur diciendo pero, créanme es inquietante.
Believe me, it will be enough. Exactamente. Bueno, no, Draghi tiene cosas interesantes. En algún momento dijo, el euro es como el abejorro. Nadie sabe cómo vuela, pero vuela. También estuvo bien. No, pero la declaración está de Draghi. Draghi nunca habría podido hacer esa declaración si antes no hubiera habido un consenso político. Esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, el Banco Central no opera al margen, o sea, es independiente, pero no opera al margen de los consensos políticos entre los gobiernos de los estados de la eurozona. Y ahí hubo un consenso político. Mario Monti, el que fue primer ministro italiano en aquel gobierno tecnocrático, lo explicó en Madrid en unas jornadas no hace mucho y, bueno, claro, él se atribuyó gran parte del mérito por haber logrado ese consenso. También dijo que Rajoy había ayudado. Pero, en definitiva, se consigue que Alemania, ceda y acepte que bueno, en fin, que hay que hacer lo que haya que hacer para salvar el euro. Esto yo creo que es una decisión política y Draghi la refleja luego en esas declaraciones.
Dependemos de un abejorro, en cualquier caso. La cosa es inquietante.
Donde no ha habido consenso político ha sido hoy en el Parlamento de Cataluña, porque había una moción presentada por Iniciativa por Cataluña para solicitar un referéndum entre monarquía y república, una moción además que considera ilegítimo al rey Felipe VI, que ha respaldado naturalmente Iniciativa por Cataluña, naturalmente Esquerra Republicana y las CUP, ha votado en contra, la ha rechazado el Partido Popular y se han abstenido el partido en el gobierno, CiU, el PSC y Ciudadanos.
A mí me ha parecido bastante asombroso que Ciudadanos se abstuviera en esta moción. No he podido escuchar la intervención de Albert Rivera y supongo que en algún momento darán una explicación, ¿no? Porque es como... Además, es como dar también, digamos, de algún modo, ¿cómo decirlo? Es evitar pronunciarse sí o no sobre una cuestión que tiene que ver con un referéndum, igual que tiene que ver la consulta que plantean los nacionalistas en Cataluña. Y, por tanto, el abstenerse ahí es como decir, bueno, nosotros, en fin, tampoco estamos en contra de que se hagan referéndums. ¿No?
Albert Rivera ha dicho que el rey no tiene esa condición por gracia divina, sino porque los españoles así lo quisieron dotándose de la Constitución actual. Y también ha dicho el líder de Ciudadanos que él se apuntaría a la causa republicana si el nuevo jefe de Estado no es democrático y transparente.
Bueno. Lo cual invitaría a votar en contra, en principio, de esa propuesta propagandística y teatral de Iniciativa per Cataluña. Yo quiero recordar que Iniciativa per Cataluña es heredera del Partido Socialista Unificado de Cataluña, del PSUC, en el que yo milité en su día. Y el PSUC votó sí a la Constitución. Yo era miembro del PSUC cuando se aprobó la Constitución española y el Partido de los Comunistas Catalanes hizo campaña muy activa a favor de la Constitución española, igual que lo hizo el PSC, igual que lo hizo Convergencia Democrática de Cataluña. Es decir, toda la no así Esquerra Republicana, que fue el único grupo en aquel instante histórico perfectamente marginal e insignificante, luego no lo sería tanto, pero salvo Esquerra Republicana, todos los grandes partidos políticos catalanes, o todos los partidos catalanes, porque Esquerra no era grande, votaron a favor de la Constitución. Por lo demás, es decir, Iniciativas está diciendo no es legítimo. Bueno, pues no sería legítima la decisión que tomaron sus padres, votando sus padres del, en fin, políticos, votando a favor de la Constitución. Pueden decir que el PSUC era un partido ilegítimo para Iniciativa per Cataluña. Cosas más pintorescas y graves se han dicho. Por lo demás, si quieren optar entre república y monarquía y no tienen nada mejor en qué pasar el rato, porque total, solo tenemos un 26% de paro, si quieren dedicarse a eso, el Parlamento de Cataluña está perfectamente legitimado por la actual Constitución, que tampoco le gusta a Iniciativa per Cataluña, para proponer reformas de la propia Carta Magna. Es decir, yo no puedo proponer una reforma de la Constitución. El Ayuntamiento de Albacete no puede instar una reforma de la Constitución, pero el Parlamento de Cataluña sí, como cualquier parlamento autonómico. Por tanto, en vez de hacer payasadas, que hagan una propuesta formal al Congreso de los Diputados, de reforma constitucional que incluya la supresión de la monarquía como forma política del Estado y la instauración de la Tercera República, y podemos pasar el rato así, en vez de dedicarnos a otras cosas más inútiles, como hablar de política económica, como hacíamos en esta tertulia hace un rato. El objetivo parece que era simplemente propagandístico y conseguir una portada coincidiendo con la visita de Felipe VI a Gerona, y la han conseguido. Que se presten a participar en esta comedia los Ciudadanos y el PSC, pues eso me parece particularmente triste.
Es que precisamente esa es la cuestión, o sea, todos los que se han abstenido, porque ya sabemos que lo demás era una performance propagandística, en fin, hacer ahí una declaración, una moción que no significa nada, pero los que se abstienen, lo primero que tenían que recordarles es esto, o sea, si ustedes van en serio con esto, reforma de la Constitución, es que no se puede plantear un referéndum consultivo sobre un asunto que requiere una reforma constitucional. Es decir, es que eso, y es que me sorprende que Albert Rivera se haya ahí, pues mira, haya caído. ¿Perdón?
No, te iba a decir que no es tan sorprendente si tienes en cuenta el efecto arrastre. Fíjate, están compitiendo por un mismo espacio electoral, por un mismo nicho de mercado, por hablar en términos de marketing, Iniciativa per Cataluña y el PSC, El PSC, que se desangra por todos los flancos, pierde votos por su ala izquierda, que en parte se van a Esquerra Republicana, en parte se va a Iniciativa, y también por su ala teóricamente liberal o más españolista. Yo creo que el eje nacional pesa más que el izquierda-derecha, que se van hacia Ciudadanos. Por tanto, ahí hay una bolsa de votantes que comparten desde Ciudadanos al PSC y a Iniciativa per Catalunya. Y eso es lo que te provoca estas situaciones de extrañísimos compañeros de cama propagandística y mediática, como la que se ha producido hoy. Las elecciones catalanas no están tan lejos. Todo el mundo sabe en Barcelona que no va a haber ningún referéndum en noviembre y que lo que va a hacer Artur Mas es adelantar las elecciones, y estamos haciendo electoralismo del más barato. Los políticos profesionales hacen eso, forma parte de su oficio, y bueno, y Ciudadanos no deja de ser un partido profesional.
Ya, pero en este caso me parece especialmente grave, porque además cuando tú apoyas por ausencia, es decir, no te pronuncias contra una moción en la que se pide un referéndum consultivo en el Parlamento de Cataluña, estás de hecho contribuyendo a que esto de los referendos se vea como una forma, un procedimiento normalizado de cambiar la Constitución y cambiar la arquitectura.
Pues fíjate, Albert Rivera dijo hace 24 horas, comentando, glosando unas declaraciones particularmente iluminadas, y lo digo iluminadas en el peor sentido del término, o sea, idas, extraviadas, del ministro del Interior, que vino a decir: en una Cataluña independiente, yo ver a un ministro de España hablando de la hipótesis de una Cataluña independiente, ya me habla un poco de su nivel, en fin, no iba a utilizar un término un tanto fuerte. Hablemos de su nivel, de su lucidez política. Decía, en una Cataluña hipotéticamente independiente sería pasto del terrorismo islámico, no sé qué. Entonces, Albert Rivera dijo, a veces hay ministros que a veces dan la sensación de trabajar para los nacionalistas, para los independentistas. Lamentablemente, al cabo de unas horas, el propio Albert Rivera transmite la misma sensación, cuando, como tú muy bien estás diciendo, abunda en una conducta política que parece pasar por encima de la Constitución y parece poner en cuestión la legalidad española.
Es que esto lo que evidentemente que es difícil, esto lo que muestra es lo difícil que es ir a contracorriente. Entonces parece lamentable que Ciudadanos, que precisamente nace para ir contracorriente, resulta que en una cuestión de este tipo se sume a la corriente por el hecho de no, o sea, de lavarse las manos, ¿no? O sea, naturalmente que no ha votado que sí, pero tenía que haber
solo
votado.
Solo faltaría,
en contra,
¿no?
Hombre, solo faltaría. Pero claro, tienes que votar en contra de un procedimiento que no es legal. O sea, eso, las cosas no se hacen así. Tú no puedes cuestionar, aparte del delirio que supone ahora estar en el debate monarquía-república y tal, pero una moción pidiendo un referéndum de este tipo en el Parlamento de Cataluña, hay que oponerse y además explicar que los referéndums no son el procedimiento. O sea, no estamos en una democracia plebiscitaria. Eso es, primero, la democracia plebiscitaria, eso no suele ser democracia. Las dictaduras son las que recurren, o los regímenes autoritarios sí que establecen este tipo de cosas plebiscitarias, ¿no? Entonces, tenía que haber hecho un poco de pedagogía, podía haber aprovechado contra esto y al revés.
Ha aprovechado la visita, la primera de Felipe VI a Cataluña, en concreto a Girona. Cristina, muchas gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
García Domínguez, mañana te veré, te escucharé desde Barcelona, AVE Mediante.
Hasta mañana, Alonso Freire.
Hasta mañana, ustedes también hasta mañana. Pasamos lista aquí en el BUO a las 11 del viernes. Programa con la firma de Losada, García Domínguez, Girauta. Yo soy Mariano Alonso y el quinto Beatle en la realización, Alberto Espinosa. Ahora se quedan con los cuentos del Lobo y el Sevilla.
Casi nada.
Gracias por su confianza, feliz noche y hasta mañana.
El BUO con Mariano Alonso.